FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos ya en nuestro último programa por ahora sobre sexualidad bíblica. Hay más que decir acerca de este tema, pero hoy vamos a concluir esta cuarta parte de lo que hemos venido hablando junto con Joe. Bienvenido, Joe.
Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes.
Gracias a ti, Joe, por acompañarnos. Hoy queremos hablar sobre ya la lucha que existe, muy real para muchos, con la atracción hacia el mismo sexo. Ya hemos definido la ideología de género, ya hemos definido qué es lo que dice la Biblia acerca del homosexualismo, pero la lucha con el pecado es algo real. Y muchas personas a lo mejor no saben cómo tratar con su pecado, no saben qué es lo que la Biblia dice acerca de esta condición que tenemos. Así que, Joe, ¿qué es lo que podemos decir acerca de alguien que viene a nosotros y quiere ayuda acerca de la atracción hacia el mismo sexo que siente y sabe que está mal, sabe que es un pecado? ¿Qué podríamos decirle? ¿Cómo le podríamos ayudar como iglesias, como cristianos, en esta batalla de la santificación?
Pues como hemos visto en programas anteriores, eso es tratar con alguien que aún no quiere aceptar la realidad que el homosexualismo es pecado, no es el diseño de Dios ni la voluntad de Dios para su vida. Pero como dices, una vez que alguien lo reconoce y busca ayuda y quiere ayuda, si no estamos preparados para eso, ¿para qué les dijimos las primeras partes?
Claro.
hay que poder como iglesia ayudar. Y entonces tenemos que evadir, tenemos que huir de unos errores muy comunes. Y por eso siempre trato de enfocar en el evangelio, evangelio y después el evangelio. Cuando hablo con alguien que tiene esta lucha, porque primeramente, especialmente esto es para papás, especialmente que los tienen como hijos, la imagen de la familia está en peligro. No quiere uno que se den cuenta en la iglesia, en la familia. Y tenemos que entender algo aquí. Según Romanos 8:7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque sí, no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Uh-huh. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si alguien deja un estilo de vida homosexual y se casa y tiene una esposa, un hombre, una esposa, dos niños y un perro, y se jubila bien, aún está en enemistad con Dios. No, eso no va a agradar a Dios. Sí. No es agradable a Dios, porque él aún pertenece a otro reino, y Dios no busca al reino que no es de su amado hijo para que lo agraden. Claro. Así que no hay una manera, y como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si le doy 10 pasos de la psicología para cambiar su comportamiento o frenar algunos deseos, solo va a interpretar dentro de su marco de razonamiento, y ni el perdón, ni la nueva naturaleza en Cristo, ni la salvación, ni la plenitud en adoración, se encuentran dentro del marco de alguien no regenerado. Uh-huh. Así que tengo que confiar en el poder del evangelio. Y como dice en Colosenses 1:9-14, si llegamos a 14, habla de que nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Tengo que pensar de un nivel de reino aquí. Y como un amigo en el ministerio en estos días, por lo que parece está en sus últimos días, Rabbi Zacarías, algo que él dice, se me ha quedado desde que primero lo escuché en el 2007-2006. Él dijo: Cristo Jesús no vino al mundo para hacer buenos a los hombres malos, sino para hacer vivos a los hombres muertos. Y si se me olvida esa verdad, no vamos a llegar a ningún lugar con esta persona. Y es por eso que nos enfocamos en el evangelio y también que la meta en el discipulado no puede ser heterosexualidad, tiene que ser Cristo. Que se forme Cristo en esa persona. Yo animo a los que escuchen que no se enfoquen siempre en su tentación en cuanto al homosexualismo, sino va a convertirse en una de homosexuales anónimos o algo así, sus reuniones. Que hables a esta persona al igual como hablas con una persona que lucha con pornografía, una persona que lucha con la mentira, una persona que lucha con lo que sea, con los hábitos viejos de su reino anterior. Y la meta es que se forme Cristo en esta persona. Romanos 8:29, todo lo que nos pasa por el bien a los que aman a Dios, el bien es definido en el siguiente versículo 29, que fuimos predestinados para que fuesen los llamados en Cristo, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta para esta persona y es la meta para mi vida y todo creyente que está escuchando, que se forme Cristo. Este no es un caso separado ni especial. Que se forme Cristo.
Escuché a alguien decir una vez, el infierno está lleno de heterosexuales. Y eso es cierto. O sea, no es nuestra meta, no es el propósito simplemente que alguien cambie de orientación sexual. Eso no es el propósito final de lo que estamos haciendo en el discipulado.
Así es. De hecho, se puede dar argumento que la mayoría de los violadores, de los ladrones, de los que abusan a su pareja, la mayoría de todos ellos son heterosexuales. El heterosexualismo es una meta tan baja, no podemos conformarnos con eso cuando la meta es Cristo. ¿Cómo puede ser Cristo la meta para todo creyente, excepto el que practicaba homosexualismo? Él no solamente es heterosexual, no, por supuesto que no. Es algo tan hermoso hablarle de la gloria de Dios en la faz de Cristo, en vez de solo enfocar en esas cosas.
Claro.
Jesús dice, el que mira a una mujer con codicia, adulterado con él. Entonces, en su corazón. Así que tenemos que tener una meta que se forme Cristo desde mi más interior, no solamente dejar de hacer ciertas cosas.
¿Qué es la idea que muchos tienen del cristianismo?
Sí, lamentablemente.
Muchos creen que simplemente es una lista de reglas de cosas que no hacemos. Eso es lo que es ser cristiano.
¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos un hijo o una hija que están luchando con esto para proteger nuestra imagen, solo nos enfocaríamos en eso, en el discipulado? Es que esto es peligroso. Vivimos en una sociedad, en la iglesia, que es muy difícil que alguien supiera que un hijo suyo lucha con esto.
Claro.
Entonces eso aumenta la tentación en los papás de tapar eso como de lugar. Y cuando se lo tapa como de lugar, el bien de ese joven ya no es el punto.
Claro, es mi imagen.
Owen Strachan, del Seminario Bautista Midwestern, mire lo que él dice. Las grandes nuevas o las grandiosas nuevas son que las buenas nuevas nos toman a nosotros, que somos las malas nuevas, y nos hacen nuevos. Y eso tiene que ser el punto y mi confianza en el poder de Dios en la vida de esta persona. Y por eso quiero enfocarme en el evangelio y también que se forme Cristo en esta persona. Y también, Natán, hoy día, como el internet nos da acceso a tanta información, hay videos, hay libros por todos lados que les pueden engañar. Y he conocido personas, incluso cercanas, que se engañaron a decir, yo soy un cristiano gay, solo no practicante en cuanto a mi homosexualismo. Así que yo me voy a abstener, pero soy cristiano gay. Eso es como lo toman como un título. Y eso parece ser una tentación para aliviar frustración, quizás, o disforia de identidad en este proceso. Y eso sí advierto a las personas con quien he tenido la dicha, el honor de hablar y tener una relación continua en discipulado, es advertirles, mira, no eres un cristiano gay, eres un cristiano solamente. Sí.
en Cristo. Esa es tu verdadera identidad, sí.
Sí, porque si yo presto parte de mi nueva naturaleza como una nueva identidad con el pecado, puedes imaginar en un momento de debilidad cómo eso no me va a dar fuerza para resistir al diablo.
Claro.
Y también en nombre de Dios estarán los frentes de los salvos. Y sabemos que esto es apocalíptico. Uh-huh. En Apocalipsis 22, 3 y 4. Y no voy a decir yo soy un cristiano violador. Yo soy cristiano asesino. Yo soy un cristiano que por la gracia de Dios estoy aquí y necesito la gracia de Dios todos los días.
Un pasaje que me viene a la mente, Joe, que creo que es crucial aquí, es entender nuestra nueva identidad en Cristo cuando Pablo dice, y esto erais algunos de ustedes. O sea, Pablo está asegurándose de que sepamos que esto ya no es lo que somos, ya no es lo que nos identifica, ya no es lo que nos marca como personas. Es Cristo. Y creo que ese es el énfasis, ¿no? Es no podemos usar adjetivos que definen nuestra identidad, especialmente cuando ya somos esclavos de Cristo, cuando Él es nuestro amo. Es diferente, Joe, decir que luchas contra un pecado y decir que ese pecado es tu amo y que eso te identifica, eso es quién eres.
Sí, así. Yo creo que muchos quizás no lo dicen para contradecir las Escrituras, sí, solamente sienten desesperación y han creído que eso es parte de su identidad. Uh-huh. Pero la palabra de Dios les ofrece, pues a todos nos ofrece muy buenas nuevas, que no, yo no puedo decir, pues Natán, te voy a faltar respeto y así soy yo. No puedo decir así soy yo. Eso nos quita todas esas justificaciones porque Dios nos da una nueva naturaleza. Y otra cosa también es el quererse aislar. Sí. Decir que un heterosexual, ¿cómo le puede ayudar? Porque no hay manera que yo le pudiera entender con sus luchas. Primero de Corintios 10, 13, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Natán, no quiero sonar como muy es conspiración, de teoría de conspiración, pero yo creo que no solamente la persona se siente desesperada y dice, nadie me puede entender. Yo creo que eso también es parte del enemigo. El enemigo les está mintiendo. Nadie te pudiera ayudar. Este grupo de cristianos ahí que está, con quien estás visitando, ya eres parte, ellos tienen hijos, tienen esposas. Ellos nunca te pudieron entender. Tú vas a tener que ser el extraño, el fuerte. Tú estás más allá del alcance de sus métodos de discipulado. Y porque eso, Natán, es un patrón muy común con los que yo he hablado, que me dicen que no, nunca pudiera yo con mi esposa y 6 hijos, nunca pudiera entender su lucha. Y la Biblia dice, no, perdón, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y eso quiere decir que el discipulado es la respuesta.
Claro.
El discipulado es la respuesta. Discipulando en la palabra. Ahora, la palabra discipulado usamos tanto. Solo quiero asegurar que todos entiendan. Y Natán, quizás tienes más experiencia que yo en esto. Así que voy a decir lo que, como yo defino el discipulado, como yo lo veo bíblicamente, y me dices si se ha de agregar algo.
Sí, sí.
Pero yo digo, el discipulado, número uno, es reemplazar mentiras con la verdad, las mentiras que te has dejado engañar a creer y reemplazarlas con la verdad eterna de la palabra de Dios. Y número dos es poner esas verdades en práctica con la ayuda del Espíritu Santo y con el apoyo de otro creyente. Porque si veo en Efesios, dice que Dios dio los dones a la iglesia para la edificación de la iglesia, para que esa iglesia haya plenitud, está completo, ¿no?
Sí.
Así que muchos dicen, no, sabes que yo y Cristo tenemos esa cosa, esa onda, pero no, la iglesia es lo que me cae mal. Y no, perdón, incluso el Espíritu Santo ha decidido trabajar a través del cuerpo de Cristo, no alrededor de ella, no por encima de ella, sino a través de ella. Siempre cuando la iglesia se está sometiendo a la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo te va a ayudar. La palabra te va a administrar, pero se hace a través de del cuerpo de Cristo, no ignorando el cuerpo de Cristo, no aislando del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y sí, hay que reemplazar muchas mentiras que hemos creído a través de los años, reemplazarlas con la verdad de la palabra de Dios. Y así, claro. así defino yo el discipulado. No sé si querías agregar algo a eso, Nathan.
No, sí, creo que es una buena definición. Creo que el discipulado tiene que ver con nuestra santificación y eso es crucial en la vida de un cristiano. No es opcional, no es si te gusta o no, es parte de lo que Dios va a hacer y lo va a hacer a través de otros hermanos en Cristo también.
Sí, ahora, Nathan, quiero meterte en problemas porque no va a haber suficiente tiempo para explicar esta parte bien que voy a decir, pero creo que se vale decir. Ajá. Es que este discipulado se va a tener que basarse en la palabra, no en la psicología. Perdón. Pero yo sé para algunos no les va a gustar. No estoy hablando mal de nadie que tiene su licenciatura en psicología. Conozco muchos grandiosos hermanos que lo tienen. Uh-huh. Estoy hablando de la psicología en sí, porque la psicología supone neutralidad en la antropología. Que todos nacen uh-huh. neutrales uh-huh. y el problema es el entorno y solamente somos la consecuencia.
Sí.
Por eso la psicología trabaja mucho en cambiar el entorno para ser una próxima generación con mejor comportamiento. Pero la Biblia enseña a martiología o el pecado es el problema.
Sí.
Y el problema no es el entorno, Nathan, el problema es mi corazón. Y el entorno solamente es la consecuencia de corazones humanos.
Uh-huh.
Y si lo pensamos así, Adán y Eva estuvieron en el entorno perfecto y pecaron. Así que el entorno no es lo que da el problema está en el corazón. Y de hecho, la psicología tiene una antropología evolutiva, que somos animales evolucionados
uh-huh.
y nos hacen falta estímulos para manipular nuestro comportamiento. Pero la Biblia tiene una antropología muy distinta. Empieza con la premisa que somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Así que el comportamiento exterior solo es un fruto de un corazón en enemistad con Dios.
Claro.
Y se necesita un nuevo corazón. Así que tratar de mezclar los dos, quiero animar a los que están escuchando que lean muy bien 2 Timoteo capítulo 3, especialmente en versículos 16 y 17, que habla de la suficiencia de las Escrituras. Y estando en Cristo, esta persona, el discípulo, tiene que aprender, entrenarse para hallar satisfacción en Cristo. Hay que enseñarle acerca de la adoración cooperativa. Tenemos que enseñarle a esta persona las disciplinas de la vida cristiana. Y Nathan, algo que les quiero animar a los que están escuchando, estudien el Salmo 62. El Salmo 62 es donde yo aprendí cómo predicarme a mí mismo la palabra. Mm-hmm. Y esta persona mm-hmm. tiene que tener textos bíblicos memorizados o muy a la mano para momentos difíciles y saberse predicar la palabra de Dios.
Claro, sí, sí, sí.
Así que es mejor decir a la persona, tú vas a pasar por momentos donde quieres echar la toalla. En vez de decir, no, no vamos a hablar de cosas negativas, siempre vas a andar en éxito, aleluya. No, no, no. Tú vas a tener momentos donde me aborreces a mí y no quieres saber nada de la iglesia y donde crees que todo es una farsa y vas a querer volver a eso. Y si no tienes escritura a la mano que te ha ayudado para predicártela a ti mismo, vas a estar muy propenso para caer.
Claro.
En otras palabras, Nathan, yo quiero ser realista con esta persona, no en un mundo flotando espiritual como una película uh-huh. cristiana.
Y la Biblia es realista.
Uh-huh. La Biblia es tan realista. Mira a Pedro, que ya lleno del Espíritu Santo, solo unos días después de que negó a Jesús 3 veces, está proclamando el Evangelio, acusando a los mismos que lo mandaron a crucificar. Y luego, un rato después, Pablo lo tiene que reclamar otra vez por su cobardía. Dios, ese es el proceso de santificación. Dios está trabajando con nosotros, mm-hmm. pero hay que ser realistas. Queremos tener historias de héroes cristianos y tener historias con un buen final, como si fuera una película. Pero si no somos realistas, cuando esa persona pasa por un episodio muy difícil de tentación, va a querer tirar la toalla porque ha defraudado a ti, a tus expectativas, a las expectativas de la iglesia. Hay que ser muy realistas aquí, mm-hmm. porque si somos honestos, los que no luchamos con atracción al mismo sexo, Pero realmente lo que pasa en nuestro corazón con el sexo opuesto, también pasamos por momentos difíciles.
Claro.
Así que ni modo que esa persona no va a pasar por un momento difícil, hay que ser realista.
Sí, sí.
Claro. Y poner los muros, poner el apoyo, poner un lugar de refugio donde puede acudirse cuando eso viene. Y sí, quiero reiterar nuevamente, la meta no es que le hagas una pareja del sexo opuesto. Esto puede venir, quizás venga, para muchos ha sucedido, pero cuando esa es la meta, dentro de un par de meses puede que le estás empujando en brazos de alguien del sexo opuesto y luego se casa para agradarte. ¿Y qué pasa? Esa persona no ha aprendido a caminar con Cristo y luego vas a estar ahí con una esposa diciendo ¿por qué mi esposo estuvo con otro hombre apenas? Uh-huh. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la única meta. Esa es la meta.
Y este punto, Joe, que decías, aprender a predicarnos el evangelio a nosotros mismos, eso es para todo cristiano y es una de las claves más importantes, ¿no? El recordar lo que Cristo hizo por nosotros, recordar quién es Él, qué significa el evangelio y la salvación en nuestras vidas. Esa es una de las cosas tan cruciales que nos muestra la Biblia, que tenemos que hacer todos los días, y si no lo hacemos es muy probable que cedamos al pecado. Es muy probable que cedamos ante las tentaciones. Yo conocí a alguien, Joe, y tú también lo conociste ahora en la última conferencia, que vivió toda una vida de homosexualismo y más de 20 años en esa comunidad. Y él ahora, algo que me impactó de su testimonio, él decía, todos los días yo tengo que leer la palabra y pasar un tiempo en la palabra. Porque yo sé que si no lo hago, yo sé hacia dónde va a ir mi mente. Y yo sé las luchas internas que voy a empezar a tener si no estoy en la palabra constantemente. Y ese era su testimonio, de cómo él trata con esta lucha en su propia vida. Porque imagínate una vida de más de 20 años de recuerdos, de experiencias. Eso tiene que ser algo muy difícil para una persona que está buscando honrar a Dios y buscando vivir en santidad. Pero él decía, todos los días yo sé que tengo que pasar tiempo en la palabra y en oración. Si no lo hago, sé que estoy en graves problemas para ese día.
Sí, imagínate el con las luchas en nuestras propias vidas, nosotros.
Claro.
Somos propensos a caer. Y porque de una manera u otra, Dios nos va a enseñar en esta vida, antes de llevarnos a gloria, nos va a enseñar que no lo podemos hacer sin Él.
Claro.
Que no lo vamos a hacer sin Él. Así que cada uno tenemos una lucha distinta y vamos a aprender a confiar en Dios caminando con Él. Un sacrificio vivo todos los días. Yo he sido crucificado con Cristo. Yo tengo que estar mortificando el pecado. El pecado. Y eso es lo que, si alguien está escuchando que tiene esta lucha, entiendan. No te dejes de engañar que tú estás en una isla solo, nadie te puede entender. Todos nosotros estamos teniendo que rendir nuevamente ante Dios, ser un sacrificio vivo ante Dios, mortificar el pecado ante Dios todos los días. Es una lucha que todos compartimos. Y por eso, en vez de alejarte o aislarte, acércate más a una iglesia bíblica, que cree en la Biblia, que enseña la Biblia y pide ayuda.
Pues muchas gracias, Joe. Esto ha sido una serie muy interesante y de mucha ayuda para los que nos escuchan en relación a este tema tan controversial y difícil hoy en día, que es la sexualidad. Pero creo que lo hemos podido ver a la luz de la Biblia y entender cómo es que Dios quiere ser glorificado a través de nuestras vidas en todas las áreas. Así que gracias, Joe, por habernos acompañado y gracias por esta serie tan interesante sobre este tema.
Es un placer siempre. Dios los bendiga a todos.
Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron, siempre buscando qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra para crecer juntos en santidad y amor. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de SBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacional.com.